Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
El dato de la mañana es bueno porque 6.400 personas han abandonado las listas del paro en Málaga. De todas formas, hay que recordar que actualmente tenemos 146.000 personas inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo, 146.000 personas que están buscando trabajo aquí en Málaga. Muy buenas tardes, es miércoles 4 de mayo, mi nombre es Mónica García, esto es Herrera en COPE más Málaga. Son datos que publica el Ministerio de Trabajo que enseguida vamos a analizar y ampliar. Antes, el varapalo para el Ayuntamiento de Málaga a cuenta del ruido. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. El Ayuntamiento de Málaga que va a estudiar si recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ha ratificado la condena que impuso un juzgado contencioso de la ciudad contra el consistorio por el ruido generado por los bares de copas de la Plaza Mitjana. La sala del Alto Tribunal Andaluz reconoce la inacción del Ayuntamiento por no haber puesto remedio a ese problema, por su inactividad frente a las reclamaciones de los vecinos de la zona. Vas a escuchar al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.
Toda sentencia tiene que ser estudiada, leída, contemplada, etcétera, y ver de qué manera podemos hacer las cosas mejor. La zona acústicamente saturada, que se hicieron justamente para ir en la línea de que el ocio no produjera efectos, no siguiera creciendo, zona del centro y zona de Teatino, 101 calles, algún efecto positivo produce, no cabe duda. Ahora, habrá que ir avanzando más, pero se cuenta que la sentencia no está dando una radiografía de ahora, está hablando de algo que ocurrió hace unos años y la posición, entiendo yo, que ha cambiado.
El alcalde asegura que es una sentencia sobre una situación que se produjo hace varios años y ha defendido las actuaciones que ha venido realizando el ayuntamiento en esta zona del centro, una acción que, según De la Torre, ha motivado que ya no existan locales de copas en Mitjana.
Si usted va ahora a esa Plaza Mitjana, la situación es muy diferente, más los establecimientos que creaban esa situación de ruido ambiental, ¿no?, momentos de ocio, las multas que se le estuvieron poniendo desde el punto de vista municipal motivó a que se marchara. Entiendo que ha habido una acción de cambio, ¿no?
El alcalde, que también ha apelado a una cuestión de responsabilidad que tienen los viandantes y ha lanzado una recomendación: hablar bajo, dice que es muy sano. Ha apuntado que si elevamos el tono de voz entramos en un círculo vicioso que provoca que suba los decibelios.
Pues hablar bajo es una práctica muy sana, que debemos hacer más. Cuando entramos en una dinámica de que hay mucho ruido ambiental, elevamos el tono de voz para hacernos oír. Entonces es un, digamos, círculo vicioso, algo negativo, ¿no?
Pero es muy complicado eso, Ricardo.
Es complicado.
Pedir que se hable bajo.
Pues si todos hablamos bajo, no sé que nos entendamos. Ahora estamos hablando bajito.
Bueno, pues es la fórmula que propone el alcalde para acabar con problemas de ruido, por ejemplo, como los que han sufrido los vecinos de Plaza Mitjana durante años. Y a los vecinos precisamente vamos a escuchar, porque como decimos, un juzgado de Málaga ya se pronunció en septiembre del año pasado. El ayuntamiento recurrió ante el TSJA esa sentencia que daba la razón a los vecinos y ahora el TSJA le ha vuelto a dar la razón a vecinos como Óscar.
Ya es el TSJA el que efectivamente ratifica por segunda vez que el ayuntamiento no hizo todo lo posible para controlar el problema del ruido. Entonces, se puede decir que afianza aún más la sentencia anterior y además incluye una indemnización desde un momento en el que nosotros, los afectados, hicimos nuestra propia medición acústica, que fue allá por el año 2018.
Esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reconoce una indemnización para los vecinos afectados desde 2018 hasta que se solucione el problema del ruido en Mijana, aunque los vecinos van a estudiar ir más allá.
Ahora nos queda valorar, nos tenemos que sentar con nuestro letrado, valorar un poco la sentencia y ver si efectivamente todavía hay argumentos suficientes como para hacer retroactivo todavía mucho más desde el primer momento en el que nosotros empezamos a denunciar ante el ayuntamiento los problemas de contaminación acústica, que es del año 2002.
Y aunque, como decía, apuntaba también el alcalde, algunos bares de copas han desaparecido, los vecinos del entorno de Mitjana temen que el problema de ruido no se vaya a acabar.
En el entorno de Plaza Mijana, todos los bares de copas de antaño que existían allí han cambiado de tipo de negocio con la información que nosotros disponemos hasta la fecha, pero no sabemos cuál va a ser el resultado. Entonces, puede ser que sea el mismo perro, pero con distinto collar. Entonces, tenemos que ser cautos en ver cuál es finalmente el uso de los diferentes establecimientos que están actualmente renovándose y reformando existentes allí en la plaza, como para poder valorar si cuando empiecen el funcionamiento se vuelven a repetir los mismos problemas.
Bueno, Carmen, estoy por hablarte muy, muy bajito. Lo que pasa es que a lo mejor los oyentes no nos escuchan. También estoy por comerme la basura para no provocar basura. No, en fin, las cosas del alcalde, que mañana, como es tertulia, tenemos tertulia de mujeres, a la 1 de la tarde le preguntaremos a su esposa, con tertulia, Rosa Francia, si ellos en casa hablan así de bajito, como propone el alcalde. Bueno, el ruido, a lo mejor, en la Málaga de la próxima década no vamos a tener ruido, a lo mejor.
Bueno, se va a hablar de eso, de la Málaga del futuro, un trabajo que se va a realizar en el seno de la Fundación Ciedes con una 30 de profesionales que han sido convocados en distintas mesas de trabajo para analizar la llamada Estrategia Málaga 2020 y reformularla de cara a 2030.
María del Carmen García Peña es la gerente de la Fundación Ciedes. María del Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Ahora vamos a hablar de la reformulación de cara a 2030, pero antes vamos a explicarle a los oyentes qué es Málaga, Estrategia Málaga 2020 y cuál es la utilidad que tiene para la ciudad y para los malagueños.
Bueno, pues la Estrategia Málaga 2020 es el plan estratégico que nos habíamos propuesto entre todos cumplir allá por el año 2014 y que queríamos que estuviera alineado con todas las estrategias que se estaban produciendo en Europa. Y todo en materia de conocimiento, de innovación, de empleo, de cultura, etcétera. Y bueno, trabajamos también, como estamos haciendo ahora, con un grupo de más de 350 profesionales, divididos en 15 grupos de trabajo, y en este caso, pues queremos saber qué ha pasado con esa estrategia, hasta dónde hemos llegado, si se han cubierto o no esas prioridades y esos retos que queríamos atender, y de cara al 2030, que tenemos ahí la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y un nuevo marco europeo, en fin, y muchísimos retos que nos ha dejado la pandemia, pues queremos saber cuáles deben ser nuestras nuevas prioridades, cuáles pueden ser los proyectos que resuelvan y nos ayuden a resolver nuestros problemas, y para eso pues volvemos a contar con la ciudadanía y con los profesionales que son los que están en el día a día de cada uno de los temas.
O sea que en el año 2014 se sentaron desde la Fundación Ciedes, dijeron, queremos que en los próximos 10 años Málaga avance en ese sentido. Ahora, 8 años después, vais a hacer ese balance para ver qué se ha cumplido, qué no y qué va a cambiar, ¿no? Esa reformulación del plan de cara a 2030. La Málaga de 2030 no es la de 2020, ni por supuesto era la de 2010. Imagino que, por ejemplo, el ruido es uno de los temas que se va a tratar, porque realmente es un problema para muchos vecinos. De hecho, el TSJA ha dado la razón a los vecinos.
Sí, de hecho, precisamente nosotros trabajamos en 4 líneas diferentes que se vienen manteniendo a lo largo de los años, como las grandes líneas estratégicas de Málaga, y una de ellas es la Málaga Sostenible, donde todos los aspectos vinculados con la calidad del aire, la calidad, donde incluye, por supuesto, ruido, la calidad del agua, las zonas verdes, etcétera, son una prioridad y las reforzamos. En el marco 2020 teníamos 4 grupos de trabajo y en este marco 2030 tenemos 5 grupos de trabajo y vamos a abordar muchísimos de estos aspectos que estáis hablando porque afectan al confort y a la vida saludable, que llamamos nosotros.
Mencionaba esa Málaga Sostenible, la reformulación de la estrategia de la ciudad de cara a 2030, ¿por qué caminos va a tirar? ¿Cuál va a ser, por dónde se va a centrar esa idea de la futura ciudad de Málaga?
Bueno, pues como te decía, tenemos como 4 grandes líneas que son las que definen el modelo de ciudad que nos marcamos en el primer plan estratégico y que vemos que sigue teniendo sentido porque abogan por una ciudad más sostenible en aspectos económicos, ambientales, sociales, de buen gobierno, de gobernanza entre la ciudadanía, sector público y privado. Y lo que vamos a reforzar de entrada, porque así lo vimos en el patronato de Ciedes, tiene que ver con la Málaga de la cultura, que toda la línea de educación y de formación de la ciudadanía para los retos que nos vienen por delante, por ejemplo, en esta materia ambiental que tú estabas mencionando, contra el cambio climático, todo lo que es la digitalización. Hay toda una serie de retos muy importantes en los próximos años que necesitamos una población formada y educada para ello. Así que la educación sale reforzada en esta nueva etapa de la Estrategia de Málaga. Sale reforzada también todo lo que tiene que ver con la innovación y la aplicación del conocimiento al tejido productivo para seguir siendo emprendedores, competitivos, para hacer que nuestras empresas crezcan más. Y hacerlas también más cercanas al ciudadano. y luego toda la Málaga sostenible, como te comentaba antes, todo el refuerzo de los aspectos de infraestructura verde, azules, eficiencia energética, movilidad, cambio en el paradigma de movilidad y accesibilidad. Y finalmente, la Málaga integradora integrada, donde queremos insistir mucho en la necesidad de la integración de la diversidad, de la solidaridad y el ser una ciudad abierta a múltiples culturas, donde tanto nos preocupamos por los barrios para que sean la vida en esos barrios sea más agradable, como nos preocupamos por toda esa Málaga más metropolitana, más allá de lo que es la pura frontera administrativa, que es lo que hace que Málaga sea cada vez una ciudad pues más global y más atractiva, incluso no solo para los propios, sino también para los ajenos.
Bueno, pues el futuro de Málaga, a ver qué queda plasmado en el papel de la Málaga que queremos de cara a 2030, a ver qué objetivos finalmente se pueden ir cumpliendo. María del Carmen García Peña, gerente de la Fundación Ciedes, gracias por estar con nosotros. Gracias.
Gracias a vosotros por interesaros.
Gracias. 12:40 minutos. Carmen, el dato, lo destacábamos en portada, el dato del paro, 6.400 personas han salido de las listas del paro aquí en Málaga.
Sí, en el último mes el desempleo ha bajado en la provincia. Actualmente hay 146.000 personas que están inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo, eso como demandantes de empleo. Son 53.100 parados menos que hace un año. Así que no solo la comparación mensual es positiva, sino también la anual. En abril, el paro ha bajado en todos los sectores, aunque el descenso más notable se ha registrado en servicios con 5.500 parados menos que en el mes anterior. Por hacer una lectura por el resto, pues baja el paro en casi 500 personas en la construcción, algo más de 300 en la agricultura y 100 en la industria. En el último mes se ha producido además la que es la mejor combinación posible para el mercado laboral. Es que no solo ha bajado el paro, sino que además ha subido la afiliación a la Seguridad Social. Hoy hay 13.300 cotizantes más que en marzo y 55.300 más que hace un año. Otro dato destacable tiene que ver con la firma de contratos. En abril se firmaron en Málaga 59.400 contratos, de los que más de la mitad, el 52%, han sido indefinidos, una proporción inédita de contratos fijos frente a temporales.
Esos son los datos que hay sobre la mesa, publicados por el Ministerio de Trabajo. Queremos ir un poquito más allá de los números con la ayuda de un experto. Nos atiende el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, Eduardo Ruiz. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Decía Carmen Cerván, ha bajado el paro, ha subido la afiliación. De esto tenemos que hacer una lectura positiva, ¿no?
Sin duda, claramente. Pero también hay que relacionarlo con los parámetros que tenemos y que se están bajando, que no son... Habría que compararlo con digamos, la prepandemia, ¿no? Con el año 19, porque efectivamente con respecto al 20, el 20 y el 21, pues hay una subida notable, pero no son años normales, son años de recuperación, son años en los que la economía estaba todavía en una fase de no pleno despliegue de lo que, por ejemplo, la Costa del Sol, ¿no? Que el motor principal, bueno, y la agricultura también, efectivamente, de la provincia, ¿no? Pero sobre todo lo que es el turismo, que es lo que mueve la provincia de una manera mucho más trascendente, ¿no?
En Málaga, más de la mitad de los contratos que se están firmando son indefinidos, cuando habitualmente apenas representaban el 6 o el 7% del total. Eso, la explicación la encontramos en la reforma laboral, simplemente, solamente en esa reforma laboral, ¿o bueno, hay más?
Es que por obligación de cumplimiento de la norma, es decir, los contratos eventuales han quedado restringidos a la mínima expresión. Entonces, claro, la contratación indefinida ahora mismo es lo principal, o sea que prácticamente, como digo, son casos residuales a los que se puede acoger una empresa para contratar a un trabajador eventual, ¿no? De manera de que como consecuencia directa y pues eso, es el elevado número sin parangón históricamente de contrato indefinido, que también es una buena noticia, evidentemente, sin ninguna duda. Entonces, bueno, también habría que distinguir esa contratación indefinida, la diferencia, que lo componen tanto el contrato indefinido, vamos a llamarle ordinario, ¿no?, a tiempo completo y tal, con el contrato fijo discontinuo, que con esta reforma laboral se ha abierto como una alternativa a la flexibilidad de la empresa, ¿no?, para poder tener, bueno, hay actividades que no son permanentes y constantes durante todo el año y necesitan cierta cintura para poder adaptar el personal a su actividad real, ¿no? Entonces, dentro de esas contrataciones indefinidas hay un gran número de contratos, sin duda, de fijo discontinuo.
Que el contrato indefinido se imponga sobre el temporal por estas razones que nos explicas, por el porque es obligatorio, así lo estipula la ley. ¿Eso va a tener alguna incidencia a medio largo plazo en el mercado laboral, en la economía de Málaga, en opinión del presidente del Colegio de Graduados Sociales?
Trascendencia tiene seguro. Habría que ver en qué aspecto, porque sería una cuestión muy amplia de análisis, ¿no? Pero sí que tiene una trascendencia. Primero, da estabilidad al trabajador, sin duda, porque claro, ya no está pendiente de renovar contrato y de estar pendiente de fecha de finalización, si tengo trabajo el mes que viene o no lo tengo. Ha habido sectores en que se ha utilizado en exceso quizá la contratación temporal con contrato de semana, de 15 días, ¿no? Bueno, eso ya prácticamente está erradicado, eso ya prácticamente no se va a encontrar. Entonces, sí que es verdad que hay un tipo de contrato que en esta reforma que es para cuestiones puntuales, pero es residual. Entonces, de manera general, todo ese tipo de actividad que al final tiene mucho de continuo, ¿no? También es verdad que se irá viendo mejor conforme se vaya desarrollando un poco la recuperación y la economía se vaya estabilizando, ¿no? Que salga un poco de... Ya está saliendo, ¿no? Pero que tenga un poco no ese sometimiento a la incertidumbre debido a la pandemia que ya afortunadamente vamos superando, ¿no? Entonces, una vez que todo eso se estabilice, el contrato indefinido, claro, ya fija una plantilla, crea mejores expectativas, también para la empresa, ¿eh? Porque el trabajador, una vez que ya está dentro de la empresa de una manera estable, bueno, pues ya forma parte de una plantilla, la formación que se le va dando al trabajador va redundando en la empresa. Y toda esa estabilidad yo creo que es buena para la economía en general y para la empresa y los trabajadores en particular.
Eduardo, decías tú, eso da estabilidad al trabajador. Conozco un caso que a lo mejor me dices, eso es puntual. Una persona que se le tenía que pues renovar el contrato, por lo tanto ya con esta nueva reforma laboral, con estas condiciones, hacerla un contrato indefinido y la opción que han hecho es echarla, por las circunstancias que sea, porque a la empresa no le salen los números, por lo que sea. Pero en su caso, por ejemplo, esta reforma laboral a ella le ha venido mal.
Le ha venido mal. Pero fíjate que el caso que me pone, que es un caso que no es un caso aislado, eso se da con mucha frecuencia. Vamos a ver, la disfunción siempre puede haber, sea cual sea la regulación, sea cual sea la normativa y contratos que se apliquen. Lo único que ocurre es que si esa empresa tiene una actividad constante, y por lo que me plantea, parece ser que sí, solamente que le han extinguido el contrato por miedo o por las circunstancias que sea de no hacer un contrato indefinido, esa empresa no tiene otra opción que si no con esa persona, con la siguiente hacerlo indefinido. O sea, quiere decir que no hay cabida para esa temporalidad que había antes. Entonces, tendrá una fase de adaptación, quiero decir. Habrá un tiempo en que todo eso se tenga que ajustar, obviamente, porque el cambio en las relaciones laborales con respecto a los contratos ha sido fuerte. Y cambia mucho el esquema de muchas empresas, también mentalidades, ¿eh? Que todo es una cosa que tiene que llevar su tiempo. Pero evidentemente lo que queda claro es que la empresa al final, tarde más o tarde menos, no tiene otra opción que el contrato indefinido o fijo discontinuo. Entonces esa persona que se ha quedado desempleada, como que le han extinguido el contrato por la razón que sea, cuando entra a trabajar y trabaja en el sitio que sea, al final va a entrar en una dinámica de contrato indefinido, que es lo importante.
Eduardo Ruiz, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Volveremos a hablar, que este es un tema, el mercado laboral, apasionante y además de lo que realmente interesa a nuestros oyentes. Gracias, Eduardo.
Gracias a vosotros siempre. Un saludo. Gracias.
Carmen, nos vamos hasta el Polo de Contenidos Digitales de Málaga. ¿Qué es lo que pasa?
Pues tanto el Polo como la Escuela de Organización Industrial han lanzado una nueva oferta formativa relacionada con el sector del entretenimiento, con la que se pretende capacitar a desempleados de larga duración en nuevas profesiones, en concreto en el desarrollo de videojuegos para empresas, la gestión de eSports y la creación de contenidos digitales para redes sociales. Estos programas tienen una duración de más de 200 horas cada uno y además son gratuitos. Todos los cursos cuentan con 22 plazas disponibles, van a dar comienzo una vez se completen todas esas plazas. Las inscripciones se pueden hacer en la web polodigital.eu. Y una previsión en la página de lo que tiene que ver con el turismo. Con el mes de mayo recién iniciado, los hoteleros de la Costa del Sol han hecho números y calculan que este mes alcanzarán una ocupación media del 79%, previsión que hacen los hoteleros después de un puente de mayo en el que se han superado las expectativas. La ocupación media en la provincia en este puente ha superado el 81%. Javier Hernández es el vicepresidente ejecutivo de la patronal hotelera AECOS.
Esperamos que poco a poco logremos ir alcanzando tasas altas de ocupación que teníamos antes de la pandemia. Poco a poco nos vamos acercando y que el litoral y nuestras playas se recuperen de manera definitiva para impulsar así el sector. También está teniendo cierto buen comportamiento los destinos de interior, que yo creo que debemos destacar.
En página, en clave puramente municipal, hoy el alcalde pues se recuerda perfectamente el día, el 4 de mayo. ¿Pero de qué año, Carmen?
Del año 2000, Mónica. Francisco de la Torre, entonces, aquel 4 de mayo de 2000, asumía la alcaldía de la ciudad de Málaga tras la designación de Celia Villalobos, alcaldesa hasta ese momento, como ministra de Sanidad. Hoy Francisco de la Torre hace balance, este balance, de sus 22 años en la alcaldía.
Para mí han sido y son, ¿no?, años muy satisfactorios, muy llenos de actividad y una sensación de logros importantes en la ciudad. No solo exclusivos míos, lo tengo clarísimo, conseguidos entre todos. Cuando digo entre todos, yo tengo que tener presente los equipos magníficos que he tenido y tengo en la vida municipal. Equipo no solamente de concejales, sino de personal directivo, lo digo con claridad. Y tengo que hablar también de todo lo que se ha hecho desde otras administraciones también.
En página de detenciones, de sucesos, la Guardia Civil hoy ha detenido a 40 personas. ¿Qué ha pasado, Carmen?
Una operación contra el narcotráfico que se ha desarrollado no solo aquí en Málaga, en la Costa del Sol concretamente, sino también en el campo de Gibraltar. Se han realizado más de una decena de registros. El objetivo de la operación, en la que se han desplegado 200 agentes de la Guardia Civil, es desmantelar una banda dedicada a la introducción de grandes cantidades de hachís en la costa andaluza.
Por aquí pasa la actualidad de la mañana, cualquier última hora te la contamos. Ese es el compromiso de esta casa de COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Un día más continúa la inestabilidad en toda la provincia. El cielo, ya verás, lo ves seguro por si te asomas a la ventana o si estás en la calle, si estás conduciendo o paseando, ¿por qué no? Cubierto en todas las comarcas. Dice el hombre del tiempo que los chubascos van a ser intensos y frecuentes en el interior de la provincia durante esta tarde. No se descartan también chubascos en la zona litoral, en la franja litoral. Ambiente húmedo que se nota, por ejemplo, en las temperaturas. Las máximas hoy van a oscilar entre los 21 grados que nos anuncia el hombre del tiempo en Vélez, Málaga, 20 se alcanzarán en Marbella, 19 en la capital y también en Antequera y 17 en Ronda. Y mañana tendremos de nuevo nubes, mañana jueves nubes, pero ya con escaso riesgo de precipitaciones, en todo caso serían en zonas altas del interior de la provincia. Los termómetros subirán un poquito, las máximas van a oscilar entre los 23 y 24 grados en prácticamente toda la provincia.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Enhorabuena, Málaga. Vuelven los imbatibles Sumóvel. La promoción del mueble más poderosa del universo. 20% de descuento directo en todos los muebles, en todos los sofás, en todos los colchones. Y a pagar en 12 meses sin intereses. Sumóvel. En Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Imbatibles.
¿Sabes cómo se llama en Málaga supermercado de confianza, calidad, buenos precios y variedad de producto? ¡Ah! Y malagueño 100%.
Sin duda, se llama Mascom Supermercados. Mascom Supermercados, cerca de ti.
Como tu día comienza en el baño, que tu baño sea de Proinco. Cerámicas, hidromasajes, mamparas y todo lo que tu baño necesita. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
A lo mejor has escuchado alguna vez que los envases de plástico para conservar alimentos pueden ser nocivos para la salud. La Universidad de Málaga está trabajando en un proyecto que pueda acabar con ese problema. Vamos a conocer detalles. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Pues fíjate, un grupo de investigadores de la UMA y de la Estación Experimental La Mayora, también aquí en Málaga, en Algarrobo en concreto, han desarrollado un bioplástico que es resistente a varios tipos de líquidos como el agua o el aceite, que resiste el vapor de agua y que no permite que el oxígeno lo traspase. En el estudio también han participado otros centros de investigación españoles, italianos y alemanes.
Una de las investigadoras que está al frente de este proyecto es Susana Guzmán. Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es un bioplástico, Susana? Explicado para los que no tenemos ni idea.
Bueno, pues un bioplástico es un plástico que hacemos a partir de cosas que existan en la naturaleza, no a partir del petróleo, por decirlo así.
¿Una cáscara de plátano?
Una cáscara de plátano podría servir. Los tallos del perejil lo hemos utilizado en el pasado, por ejemplo. Y en este caso, pues la celulosa, que es de lo que está hecho principalmente el papel en el que escribimos.
Qué bueno. ¿Y cómo son los envases, Susana? Quiero decir, ¿qué tipo de alimentos pueden almacenarse en ellos?
Pues mira, principalmente tienen que ser alimentos secos. Tiene tipo, bueno, pues frutos secos como nueces, o estamos pensando también en pasta que está deshidratada, arroces, algún tipo de galleta. Tiene que ser ese tipo de alimentos secos para que no esté en contacto directamente con agua, ¿no? Porque resiste bien el agua, pero bueno, todo tiene sus límites, ¿no? Y son plásticos que son muy transparentes, cosa buena para el consumidor, porque así puede ver directamente lo que hay, el alimento que está dentro. Son plásticos bastante flexibles, se pueden doblar sin ningún problema y darle la forma que se necesite. Resiste eso muy bien, aceites y agua lo resisten bastante bien. Y también, quizás lo más importante desde el punto de vista medioambiental, es que, bueno, si lo hemos terminado de utilizar y no termina en su contenedor oportuno y de alguna forma llega al mar, que son las condiciones peores que le podemos suponer a ese material, pues pasado 30 días, unos 30 días, pues las bacterias, los organismos que viven en el agua del mar, de nuestras costas malagueñas, pues lo detectan un poco como comida y, vale, a falta de cosas mejores, pues se lo comen.
Y no es contraproducente, ¿no? Vamos, los pececillos que se coman eso no se van a morir, ¿no?
No, al final lo detectan como algo natural y no son tóxicos estos materiales porque lo hemos preparado, de alguna forma son dos componentes y esos componentes están ya unidos, completamente unidas. Entonces no se pueden separar, no hay riesgo de intoxicación.
Qué bueno.
Susana, ¿esto en qué fase se encuentra, este proyecto? O sea, ¿vamos a poder utilizar y ver en el supermercado bioplástico pronto o no?
A ver, algunos bioplásticos sí que hay, como el Materbi, que está casi en todas las bolsas, pero lamentablemente, por ejemplo, en este caso de la celulosa, estos materiales no se pueden moldear con calor. Si tú coges un trozo de papel, consigues quemarlo, pero no lo vas a derretir como una cera, ¿no? Y la industria, en cambio, prefiere trabajar con moldeado por calor. Así que hay que seguir trabajando bastante, muchos años todavía. Esto está a escala de laboratorio, la verdad. Pero tal cual, no. Ahora mismo no se puede llevar al mercado.
Una pena, Pedro.
Pues sí, yo que pensaba utilizarlo para meterlo en el microondas, pero veo que no, es posible.
No, ahora mismo no. Tenemos que seguir trabajando y ver si lo podemos combinar con otra sustancia y ver qué se pueda moldear.
Bueno, pues en estas cosas trabajan los investigadores de la Universidad de Málaga y cada semana nos gusta pues traerle algún trabajo de investigación a los oyentes, en este caso este que nos parece tan interesante y tan necesario. Susana Guzmán, nada, a seguir trabajando, pronto lo conseguiremos. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Déjame que te recuerde el mensaje de AM Seguridad. Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa, en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa porque pone a disposición de todos los medios que tienen y todo lo que tú necesites para que estés tranquilo y estés tranquila. Infórmate en su página web amseguridad.com.
Toma tus besos.
Pedro González.
Dígamelo.
Tú sabes lo que es un cosmético, ¿no?
Yo sé lo que es un cosmético.
Sí, una crema, por ejemplo, sí, que te claro. Pones por la noche.
Sí, por ejemplo.
¿Y tú sabes lo que es un cosmecéutico?
Un cosmecéutico, un cosmético que se hace en Ceuta.
No es eso. Bueno, creo yo, igual vienen de ahí.
No sé.
Después del boletín de noticias de la 1 de la tarde, vale, te lo voy a explicar. Gracias, Pedro.
Adiós.
Adiós. Enseguida las noticias de España y del mundo, y después volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del paraíso, incluso aunque el día esté así un poquito gris. Un corazón que no te olvide.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. Mi nombre es Mónica García. Te doy la bienvenida. Si te sumas ahora, estás escuchando la emisora número 1 en Málaga, que lo dijo hace unas semanas el último Estudio General de Medios. Y a mí me gusta, me encanta recordártelo de vez en cuando, porque eso es gracias a ti, eso de ser líderes. Vámonos hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Pues el Málaga está haciendo todo lo posible para que el sábado, en esa finalísima que va a jugar el Málaga frente al Oviedo, pues la Rosaleda sea una caldera. Y cada abonado, cada fiel malaguista, contar con una entrada gratuita para que la Rosaleda pues sea una caldera y para que se supere la mayor entrada de la temporada, que está cifrada de momento en 22.000 espectadores. Pueden hacerlo a través de la página web del Málaga o también de manera presencial en las taquillas de la Rosaleda, así que todos los abonados podrán contar con una entrada más, a ver si somos casi 30.000 este sábado. El Málaga obligado a ganar porque está solo 4 puntos por encima de la zona del descenso. Hoy nueva sesión de entrenamiento y pierde una bala más Pablo Guede para ese partido, y es que Jairo, que había regresado la semana pasada a los entrenamientos, pues ha vuelto a caer lesionado, sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha y prácticamente dice adiós a la temporada. De esta manera Guede pierde a jugadores como el propio Jairo, Adrián, Javi Jiménez y Juan de, más los sancionados Luis Muñoz y Víctor Gómez. Hoy será protagonista en directo en Deportes Cope Málaga, uno de los capitanes de la plantilla del Málaga estará con nosotros, David Lombán, y también va a estar el director del área de ticketing del Málaga, Carlos Arias. También te tengo que hablar de baloncesto, del Unicaja de Málaga, preparando el partido el domingo frente al San Pablo Burgos, y también muy pendiente del Campeonato de España Junior, porque ahí tienen a los representantes tanto masculino como femenino. El femenino, por cierto, ya se ha metido en cuartos de final tras ganar hoy a Girona por 74-46. Y también te cuento que nuestras brillantes campeonas de la Copa de la Reina, el Costa del Sol Málaga, van a ser recibidas a las 5 de la tarde en el Ayuntamiento de Málaga.
Vale, Emilio, pues a las 3 nos lo amplías todo.
Ahí estaremos, hasta luego.
Gracias, Emilio. Estudios demuestran que los inmuebles con sistemas solares se venden hasta un 20% más rápido y con un valor un 17% superior respecto a viviendas que no tienen placas solares. Una instalación solar hace tu casa más atractiva para los compradores y aumenta el valor de la venta. Déjate asesorar por AGS Solar, es una empresa malagueña experta en instalaciones solares que está situada en Alaurín de la Torre. Visita sus instalaciones y conoce de primera mano toda la exposición. 1 de la tarde, 9 minutos. Déjame que ahora te hable de otras cosas. ¿Sabes cuál es la diferencia entre los cosméticos y los cosmecéuticos? Tienen que ser primos hermanos porque esto suena muy parecido. En todo caso, siempre que nos surge una duda así, que tiene que ver con nuestro cuidado personal, recurrimos a Belinda Pérez. Ella es directora gerente de la Clínica Aroma de Benalmádena. Belinda, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Bien, decía Pedro González, pues la diferencia yo entiendo que es un cosmético que se ha hecho en Ceuta, cosmecéuticos. Exactamente, Belinda, ¿de qué estamos hablando?
Pues mira, Mónica, se ha puesto la verdad que muy de moda en los últimos años la utilización de los cosmecéuticos para trabajar y tratar casos en medicina estética. Pues mira, un cosmecéutico es un preparado que se encuentra más o menos entre un medicamento que está ideado para prevenir o curar enfermedades, y un cosmético que sirve para embellecer o disimular alguna característica de la piel. Está ahí entre esas dos aguas, ¿vale? No llega a ser un medicamento, pero no es tan básico como un cosmético. Es una herramienta muy útil que tenemos ahora mismo, tanto a nivel de medicina estética como a nivel de otros profesionales. Los cosméticos sirven para mejorar la apariencia por fuera, y un cosmético lo hacen por fuera y por dentro. Es decir, si yo quiero aportarle hidratación a la piel, me pongo un cosmético, pero si quiero solucionar mi problema de deshidratación, me aplico un cosmecéutico, ¿vale? Son productos, los cosmecéuticos, que cuentan con, en su ingrediente, activos o propiedades terapéuticas para mejorar la salud, ¿vale? Y de forma secundaria, evidentemente, contribuyen a la belleza del cutis.
Belinda, ¿y esto lo puede usar cualquier persona con cualquier tipo de piel? ¿O esto depende de la edad, depende de si tenemos un problema o no de deshidratación severo en la piel, en este caso, por ejemplo, en el rostro? ¿Esto de los cosmecéuticos se pueden utilizar así sin problema? La palabra medicamento siempre es como un poco si es necesario.
Vale, los cosmecéuticos tienen la peculiaridad de que como trabajan a concentraciones muy elevadas de cualquier principio activo y su nivel de vehiculización en la piel es mucho más activa, son mucho más potentes, normalmente solamente lo podemos encontrar en centros especializados con profesionales adecuados, por ejemplo, una farmacia, una parafarmacia, un centro de medicina estética, ¿vale? Entonces, por ponerte un ejemplo que lo pueda entender todo el mundo, cuando compramos un champú normal, es un cosmético porque su uso está solamente previsto para limpiar el pelo, pero cuando compramos, por ejemplo, un tratamiento anticaspa, esto está considerado como un medicamento, ¿no? O como un cosmecéutico, por llamarlo de alguna manera, porque está previsto para tratar la caspa, no solamente para limpiar nuestro cabello. Por lo tanto, un champú anticaspa es tanto un cosmético como un cosmecéutico. Y siempre nos dejamos aconsejar, por ejemplo, en una farmacia, llega, oye, mira, que tengo caspa, ¿qué tal? Y te indican el mejor champú para ese problema, ¿vale? Por eso te digo que es muy común encontrar estos cosmecéuticos, que son preparados cosméticos con principio activo muy concentrados, solamente en centros de referencia con personal cualificado. Y te voy a dar un montón de nombres que te sonarán, Mónica, muchísimo y a los oyentes, de qué es un cosmecéutico. Pues, por ejemplo, un cosmecéutico es el ácido retinoico, el glicólico, el ácido láctico, el ácido ascórbico, la vitamina A, la vitamina E, incluso la rosa de mosqueta, el árbol y el árbol del té también son considerados por su capacidad terapéutica como un cosmecéutico. Y esto, pues, por ejemplo, en una herboristería, que también suelen ser centros especializados en la venta de este tipo de productos, pues tenemos profesionales altamente cualificados para aconsejarnos en cada momento qué cosmecéutico. Entonces, es una herramienta muy útil porque realmente tenemos un preparado cosmético con unos principios muy ricos y con una vehiculización muy fácil a la hora de penetrar en la piel y restaurar pues cualquier problema que tengamos.
O sea que los cosmecéuticos es que ahora está sonando el nombre y lo estamos conociendo, pero que existían y que existen es evidente. Por ejemplo, me pones el ejemplo evidente de la persona que tiene caspa, que tiene ese problema, pues utiliza un champú, en este caso un cosmecéutico, porque le da solución a su problema en la piel, ¿no? En el cuero cabelludo.
Exactamente. Así que, bueno, si queremos darle un plus tanto a nuestro cuidado facial como el cabello, las uñas, siempre que recurramos a un producto cosmecéutico, pues tenemos la garantía de que estamos aplicando propiedades muchísimo más, con valor muchísimo mayor que un cosmético.
En todo caso, como siempre recomendamos, acudir pues a la farmacia, acudir a la herboristería, que también hay unos fantásticos profesionales, o acudir a centros médicos estéticos, que está muy bien la peluquería del barrio para que nos peinen y nos corten y nos pongan el tinte, pero a lo mejor no, pues para que nos recomienden determinadas cosas o nos pinchen determinadas cosas, que se sigue haciendo y es pues un riesgo en todo caso. Belinda Pérez es directora gerente de la Clínica Médico Estética Aroma en Benalmádena y es además nuestra experta en el cuidado personal. Belinda, te mando un beso enorme.
Un beso a todos. Gracias.
Nadie me ha explicado nunca el contrato indefinido, toda la letra pequeña que conlleva ser mujer. Desde que me dio la vida una madre ensangrentada y arrancó una de sus alas para así verme crecer. Querrán que seas perfecta, cariñosa y estudiosa, muy paciente y eficiente, superwoman, super zen. Y que tengas preparado siempre un bizcocho casero, la casa bien recogida, perfumada hasta los pies. Me han llamado mala madre, mala hija, mal amante, por no querer renunciar a mis sueños, a mis planes, a mí misma y a mis dudas, a mi alma, a mis locuras, a mi propia identidad. Si es así, pues con orgullo, ante tus acusaciones, yo más bien prefiero ser imperfecta mujer.
Bueno, este tema de Rozalén lo dice todo, lo cuenta todo. Se titula Yo no renuncio y es el himno de las malas madres, en general de las malas mujeres, las que deciden que, oye, que no quieren renunciar a todo lo que les gusta por hacer felices a los demás, a los que les rodean, en fin, que por dedicarle todo su tiempo a los demás, por decir, oye, hasta aquí, que me voy al gimnasio, que ahí te quedas. La gran mala madre, la más malísima de todas, la que decidió plantarse ante lo establecido por el sistema, por la sociedad, es la malagueña Laura Baena. Laura, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, Laura, en primer lugar, para algún oyente que diga, oye, pero que está ofendiendo a esta chica, a Laura Baena, ¿qué es una mala madre?
No, para nada, ¿no? Yo creo que es una madre, decimos que tiene poco tiempo libre, alergia a la niñería y ganas de cambiar el mundo, ¿no? Y tiene mucho sueño también. Pero sobre todo somos, yo creo, las nuevas madres, ¿no? De una generación que ya no es esa madre abnegada, sacrificada, que renunciaba a todo por sus hijos, por su familia, sino que además no queremos renunciar a nuestra carrera profesional, no queremos que la M de madre aplaste a la M de mujer, y es una reivindicación, una crítica social de decir, pues antes que los demás me llamen mala madre por seguir con mi vida, por tener más metas, además de ser madre, pues no lo decimos nosotras mismas, porque creemos firmemente que hay que cambiar el modelo social de madre en España, para que cuando llegamos a la maternidad las mujeres no nos sintamos frustradas, perdidas, que perdemos la identidad, que no tenemos lugar, y evidentemente también instar a las instituciones y a la sociedad a reconocer el valor social que tiene la madre hoy en día, ¿no?
¿Y cuántas cierto, mujeres, verdad, Laura, cuando llegan los polluelos se han ido, ya tienen 18 años, 20 años, muchas mujeres caen en una depresión profunda porque es como, ¿y ahora yo qué hago? Ya no dependen de mí, o sea, intentar evitar eso, ¿no? Ser consciente claro, de que eso te puede pasar.
Se ha definido un poco, ¿no?, tu identidad a partir de ser madre, de ser cuidadora de la vida de ellos, y es lo que tenemos que reivindicar y reivindicamos desde nuestro proyecto a la hora de cuidarse, ¿no? De decir, oye, vamos a ponernos en el centro, vamos a priorizarnos desde la asociación Yo no renuncio, que luchamos por la conciliación, vamos a intentar que realmente la maternidad se reconozca socialmente, se entienda que damos bienestar a la sociedad para que tengamos más lugar nosotras y se entienda que el cuidado de los hijos y de las hijas no es solo una responsabilidad nuestra, tenemos que quitarnos esa carga, ¿no? Tenemos que quitarnos esa carga, compartirla. Por supuesto, si tenemos pareja, con nuestra pareja, cuando son hombres, que también tienen que estar implicados, pero también con la sociedad.
Hoy llega a Málaga, Mala Madre on Tour. Las entradas están agotadas, pero quiero que los oyentes sepan lo que va a ocurrir en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación. Oye, para la próxima cita, porque on Tour significa que estáis dando vuelta. ¿Qué va a pasar esta tarde?
Pues mira, es una gira que dejamos en 2019 porque llegó la pandemia y tuvimos que pararla, y que vuelve ahora y que empezamos a esos eventos presenciales donde compartimos, que es una declaración de intenciones, que está bajo el paraguas a la hora de cuidarse con DKV Salud, que es un proyecto maravilloso que tenemos desde hace 4 años, que intentamos precisamente eso, ¿no? Que paremos, que tengamos nuestro ratito de autocuidado, que no nos dejemos llevar por el día a día y la locura, y que cuidemos nuestra salud mental y también física, que no nos podemos dejar de priorizar. Y entonces hoy vamos a parar con mucho humor, con una mesa de debate sobre maternidad, conciliación, con Rozalén de la mano, con esta canción maravillosa que me ponías, que tanto emociona, que ha dado voz a los sentimientos de las malas madres, a nuestro Yo no renuncio, y con mucha más sorpresa, ¿no? Con un taller también con Patria Psicóloga, en el que nos va a dar las herramientas para cuidarnos bien y sin culpa, que es otro de los retos que tenemos las malas madres hoy en día. Y bueno, va a ser la verdad un encuentro muy esperado, yo creo, muy especial, en el que comienza esta gira aquí en Málaga, que vamos a tener también la presencia del alcalde de Málaga, para luego continuar en Valencia, en Madrid, Barcelona y seguir rodando.
¿Volverá la gira a Málaga cuando termine esa gira? ¿Empezáis aquí y cerráis aquí también?
No cerramos, pero que si no se me echarían encima todas las ciudades de España, pero comenzar aquí ya es un orgullo, ¿no? Como malagueña, y vendrán malas madres también del resto de Andalucía, y espero que podamos volver en otro año.
Oye, Laura, ¿qué papel juega Rozalén? Además de este tema que ha escrito, que es que describe tantas cosas, ¿verdad? Pero ¿ella qué papel va a jugar en el tour que estáis haciendo?
Pues mira, ella me va a acompañar en todas las paradas, en todas las ciudades, porque hay un proyecto precioso que se llama Canciones para los que no quieren escuchar, que lleva DKV Salud, y el año pasado se centraba en el medio ambiente, este año se centra en la mujer, y me dieron la oportunidad de estar dentro de este proyecto y no se me ocurrió mejor mujer activista cantante que ella, que cree en la igualdad, que cree en el feminismo, que no es madre pero que es parte ya del Club de Malas Madres como una más. Y hoy vamos a proyectar el documental que hemos hecho a partir de la canción, voy a estar en una pequeña charla con ella y luego va a tocar nuestro temazo y además dos más, con lo cual es un pequeño mini concierto especial para malas madres que vamos a disfrutar muchísimo, ¿no? Porque yo creo que después de estos 2 años tan duros, disfrutamos doblemente ese tipo de cosas.
Dice, esta tarde va, Rosalén va a cantar. Bueno, bueno, entre otras cosas, este temazo, como dice Laura.
Yo no quiero renunciar a mi propia libertad. Si es así, yo me permito ser imperfecta mujer. Yo nací para luchar. Yo nací para serme fiel. Nadie ama todas las horas, todos los días del año. Voy a permitirme ser lo que yo quiera ser.
Bueno, Laura Baena, fundadora de Malas Madres, nada, disfruta esta tarde de ese Mala Madre on Tour aquí desde Málaga. Disfruta, enhorabuena por esa labor de concienciación a todos, a las madres y al resto de la sociedad que sigues haciendo después de tanto tiempo. Laura, te mando un beso enorme.
Muchísimas gracias, un abrazo y gracias por este ratito juntas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Empieza la verdadera emoción.
Camina entre lémures, observa un grupo de gorilas o pierde la respiración al llegar a Tierra de Dragones.
Es Biopark Fuengirola.
Consulta descuentos para tu visita en bioparkfuengirola.es.
¿Sabes cómo se llama en Málaga supermercado de confianza, calidad, buenos precios y variedad de producto? ¿Ah? Y malagueño 100%.
Sin duda, se llama Mascom Supermercados. Mascom Supermercados, cerca de ti.
Llega el triple 10 a Mercamueble. 10 días con un 10% de descuento adicional y 10 meses sin intereses. Aprovecha el momento para amueblar tu casa a los mejores precios. Recuerda, un 10 da para mucho solo en Mercamueble. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
No sé si quieres comprarte una casa o un piso, necesitas el 100% de la hipoteca y tu banco te ha dicho que no te la concede. Bueno, no te preocupes, te lo repito casi todos los días. Credialpes te busca un banco que acepte las condiciones que tú necesitas. Se encargan de negociar por ti, así de fácil. Infórmate en ese teléfono 900-234-235. Te lo repito, es gratuito, ¿eh? 900-234-235. También te puedes pasar por sus oficinas. Están en calle Héroe de Sostoa número 23, en Málaga Capital, o consultar su página web credialpes.es.
Ya me aprendí el cuento de memoria. Ya recorrí toda tu trayectoria. No cambiarás, el mal no tiene cura. Me marcho en paz.
Yo me voy y te dejo en paz, pero te dejo además en las mejores manos, en las de Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural. La vida.